empiezas, Radio Villafranca. A tu ritmo, a tu aire. Mañanas, tardes y noche. 107.7.
Tomás Calvo Buezas.
A nivel de la escuelita de pueblo, a nivel del ayuntamiento de pueblo, es donde vivimos, y a nivel de la familia. Entonces no nos tiene que venir solo, que está muy bien, de la gente de 2030 o de las Naciones Unidas, los derechos humanos, los mensajes que nos dan, sino que esos mensajes tienen que bajar de arriba abajo, y por lo tanto yo invito y saludo a todos los alcaldes a programar actividades a favor del desarrollo.
Incidex Localiza, un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, ejecutado por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.
Amas a Villafranca, manténla viva. Consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local. Apoya el tejido empresarial. Es un mensaje de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Si amas a tu pueblo, consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local y apoya al tejido empresarial.
COVID-19 cambia tus hábitos y también la comunicación con tu equipo de atención primaria. Por tu seguridad, ahora es principalmente telemática. Tu médico valora si debe verte. Llama a tu centro de salud o gratis al 900-100-737 y si es una emergencia, al 112. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
924-521-099. 924-521-099. Habilitada una segunda línea de atención telefónica en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 924-521-099. Segunda línea de atención telefónica del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Rompe tus prejuicios, usa el preservativo, hazte la prueba del VIH.
Detén el SIDA, por ti, por mí, por todos. Comprométete.
Es un mensaje del Servicio Extremeño de Salud, Junta de Extremadura.
Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí, en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-52-10 u 11, en Facebook Radio Villafranca, en Twitter @RadioVillafranc. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día, una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo.
We'll be right back. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva semana. Ya saben que es la número 48 con esa singularidad. Una semana que tan solo va a tener un día oficial de un mes para después ya meternos en otro. Es una tontería como otra cualquiera, pero bueno, que es curioso decirlo. Semana del año número 48 con el cierre del mes de noviembre del 2020 y la apertura del mes de diciembre del 2020, con lo cual poco a poco iremos concluyendo también este distinto 2020 pandémico COVID-19. María Ángeles Puerto, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Qué poquito queda, sí, es verdad, para ese mes de diciembre.
Bueno, pero verás tú el mes de diciembre, ¿quién se nos va a presentar? Bueno, a ti lo vemos un poquito menos, pero verás tú el mes de diciembre que se nos va a presentar.
Ya que empezamos con puentes, Juanfran. En la primera semana ya puente y ya los posteriores, Nochebuena, Nochevieja, bueno, es un mes muy bonito, ¿no? A mí me gusta mucho el mes de diciembre. No me gusta tanto el invierno, pero es verdad que el mes de diciembre sí me gusta, porque me gusta mucho la Navidad, así que pues deseando que empiece diciembre.
Pues sí, 30 de diciembre, semana del año, como ya hemos dicho, 48, y aquí comenzamos pues esta jornada. Una semana que además vendrá cargada de multitud de actividades, por ejemplo esa declaración Villafranca como ciudad que se une a la ciudad por el desarme, con ese acto que tendrá lugar en el día de hoy. Mañana recuerden que hay pleno, luego recordamos algunos aspectos de la semana. Mañana habrá pleno, el jueves se presentará el libro del flamenco, el jueves se presenta el libro de flamenco, y el viernes Miguel de Tena y Carmen Tena en ese concierto con motivo del décimo aniversario de la declaración del flamenco como bien material, inmaterial,
patrimonio inmaterial de la humanidad.
Es que se las trae el nombre. De la Inmaculada. Pues, en fin, algunas cuestiones. Por cierto, que el próximo día 3 es jueves, y el día 3 vamos a tener un informativo un poco distinto, ya que a partir de las 12 del mediodía, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, vamos a tener un programa especial aquí en Radio Villafranca que estará enmarcado dentro de esa hora, dentro del informativo. Haremos una presentación del informativo, daremos salida después a una mesa de tertulia sobre el Día de la Discapacidad, y luego ya cerraremos también con el tiempo de noticias, ¿no? Pero como ya decimos, enmarcaremos dentro de esa franja horaria el Día de la Discapacidad. Ya iremos dando detalles a lo largo y ancho de la semana. Bueno, pues el fin de semana bien, María Ángeles.
Sí, fin de semana de Pedro Bote, el que hemos tenido en Villafranca de los Barros, es lo más llamativo que ha pasado este fin de semana en Villafranca de los Barros. Ayer se conocía ya finalmente cuáles han sido los ganadores, porque finalmente fueron dos los finalistas que se alzaron con ese primer premio, que no es la primera vez que pasa, que otras veces también ha pasado que dos finalistas se han llevado el primer premio. Creo que un total de, bueno, 5.000 euritos, que no viene nada mal.
Claro, al ser exequo, eran 5.000 euros para el primero, 3.000 euros para el segundo, son 8.000 euros entre dos, caben a cuatro.
Ah, vale, vale, se reparte.
Claro, 4.000 euros, digo yo, en que la cosa es así, ¿eh? 4.000 euros para María Ariol, bueno, no, porque el segundo premio, lo que hubo fue tercer premio. Porque no sé si el valor económico del tercer premio se suma al primero, porque luego también en la gira de conciertos lo mismo, porque están cuatro conciertos para el primer premio.
Y ese tienen que repartir entre los dos, ¿no?
Claro, porque fue exequo ese primer premio para María Aya Ariol y Alejandro, ya es una joven bielorrusa, quiero recordar, y luego estaba Alejandro Von Buren y Juan Fernández Díaz, uno de ellos es, creo que recordar, venezolano, pues ellos fueron los primeros premios exequo, y luego ya el Synthesizer Quartet obtenían el segundo premio, y el tercero es el que quedaba desierto. No sé si se suma el tercero al primero para hacer la partición y la gira de conciertos, según también se dividen, o luego ya nos enteraremos.
Luego no lo explica. Pero es curioso, al final, bueno, tras muchas dudas, al final el Pedro Bote se celebró. Fíjate que estábamos hasta el último momento pensando si podría celebrarse, si no. Al final sí, pero con muchas medidas de seguridad, que yo me quedo un poco impactada, esos paneles de plástico para separar actuación por actuación, porque claro, no es que pusiesen solamente unos únicos paneles encima del escenario y los intérpretes subieran y cantaran y se mantuviesen durante todo el espectáculo. Se iban cambiando durante uno y otro y eso...
Hubo que hacer en dos ocasiones la interpretación porque arrancó el Synthesize Quartet, arrancaban ellos la final del Pedro Bote, colocaron, como tú dices, esos paneles de... Me imagino que sería metaquilato.
Sí.
O algo similar, ¿no? Y luego, claro, eso hubo que retirarlo para la siguiente finalista, que eran el dúo Alejandro y Juan Fernando, que al ser un barítono, bueno, los saxofones, porque los aerosoles, por la cosa del aerosol, ¿no? Y luego el barítono, porque también por el aerosol,
también.
Como tú bien dices, hubo que quitar, retirar esos paneles, colocar otros nuevos, y luego ya no hubo que colocar más paneles, porque luego ya las chicas del acordeón, María y Ariol no necesitó el vídeo
no,
de manera.
No expulsaba eso.
Efectivamente, pero que sí que es verdad que...
Era curioso, la cierto. De medidas de seguridad para contener el virus, que a ver, que estamos acostumbrados todavía, no tenemos que seguir acostumbrando a ese tipo de cosas, la cultura segura, como decía la Secretaria General de Cultura. Por cierto, hoy me he soñado que se me olvidaba la mascarilla, que iba a una ciudad que y se me olvidaba la mascarilla y iba yo tan chula sin mascarilla. El caso que entro en un supermercado a comprar las mascarillas, yo tapándome la boca con el codo, y digo, dame un paquete de mascarilla, y me dice, no, si ya eso no se vende. O sea,
sí.
He soñado eso.
Mira, pues mira, a lo mejor es un buen augurio.
Como diciendo, ¿de dónde vienes? Que eso ya no... Eso hace mucho tiempo.
A lo mejor es un buen augurio. Pues bien, ese Pedro Bote, como bien saben, que al principio iban a ser 11, se quedaban en la presentación, la recepción en 9, eran 5 las formaciones, en este caso, que pasaba a la siguiente ronda. 6 conseguían la semifinal y luego ya esos 3 finalistas. Y bueno, pues el Pedro Bote ya es historia, bueno, en palabras de Isabel Díaz, ¿no? La primera final del Pedro Bote de la COVID, o por ejemplo las palabras del presidente del jurado, ¿no? La edición más feliz, aunque hablaba de que la más complicada y tal y cual, pero la más feliz porque todos, como tú bien dices y sabes, hacían hincapié e incidencia en que la felicitación a la organización porque había salido adelante en esta circunstancia que estamos viviendo y sobre todo también a quienes tuvieron la valentía de inscribirse y luego ya presentarse en Villafranca de los Barros con la que estaba cayendo.
Hacer el viaje, que tampoco es fácil.
Bueno, pues evidentemente el Pedro Bote será uno de los argumentos informativos en el día de hoy. También otro de los argumentos va a ser evidentemente esa clausura de la Valdequemao 11 que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Teatro Cine Festival, el pasado viernes,
¿sí?
sin ir más lejos, ¿no?
Pues 30 alumnos al final ya han conseguido ese certificado de profesionalidad, 15 por una parte, que se han formado en atención sociosanitaria a personas en el domicilio, y por otra parte, otros 15 alumnos que se han formado en fruticultura, que ya pues tienen como muchas más opciones para incorporarse al mercado laboral, y estaban muy felices, estaban muy contentos también de, a pesar de las dificultades, haber podido terminar el curso. Claro.
Precisamente hoy la Junta de Extremadura publica ya en el IRF de Extremadura lo que es la resolución para poder solicitar para las próximas escuelas profesionales. Ya está publicado en el día de hoy. Ahora ya los ayuntamientos lógicamente tendrán que solicitar y luego ya se concederá lo que tenga que concederse. Pues sí, como ya decimos, son algunas cuestiones del fin de semana. Luego ya antes de acercarles esa información en revista de prensa, nos hacemos eco de esos titulares que desarrollamos en el día de hoy. Luego ya a partir de las 12, que lógicamente los 3 sonidos fundamentales del informativo van a ser la clausura de la Escuela Valdequemao, el certamen de jóvenes intérpretes Pedro Bote, y también esperamos tener un ratillo para escuchar al consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, ya que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el día 1 también es un día que se conmemora a todo lo grande, porque bueno, también es otra enfermedad que está ahí, ¿no? Que viene ya desde los años 80 coleando, y que tampoco, aunque ya se ha avanzado mucho en el sentido de el tratamiento, pero que tampoco acaba de encontrarse con la solución definitiva, ¿no? Que evite esa historia que también en su día levantó pues mucho evidentemente quebradero de cabeza. Bueno, en lo deportivo, victoria de la SP Villafranca en la primera división, victoria de los juveniles también en la primera división juvenil, y como no, esa celebración que tuvo lugar el pasado fin de semana en Villafranca de ese primer triangular de la Copa Federación de tenis, de voleibol, en la que había equipos de Ribera del Fresno, de Villafranca y de Mérida, quedaban clasificados en ese triangular por este orden. Pero como ya decimos, son algunas cuestiones informativas que desarrollaremos en el día de hoy. Un día de hoy que hay que felicitar a quienes celebran su santo, su cumpleaños. Yo desde aquí, a todas las personas que celebran su cumpleaños, felicidades. Yo especialmente me acuerdo de mi hermano, el pequeño José Luis, que hoy celebra su cumpleaños. Desde aquí, José Luis, felicidades. Y bueno, allí ya sabes, la costumbre de que tu madre te llamara a las 12 para decirte felicidades, allí tuve que hacer yo, en este caso, de madre como hermano mayor. Pues felicidades, José Luis, como también felicitamos a ustedes en su cumpleaños, su aniversario, si la fecha de un día como hoy es de gratos recuerdos para su memoria. En el apartado del santoral, María Ángeles.
Pues sí, lo tengo por aquí anotado. Hoy celebran su santo los Andrés, los Cástulos, los Constancios y los Euprepes,
o sea que si Cástulo también Cástula, por lo tanto hoy sería el santo de mi cuñada Cástula.
Fíjate qué nombre, no lo había escuchado yo nunca.
Pues sí, ya es Cástula.
Ni masculino ni femenino.
Y ella se lo pusieron por su abuela, que se llamaba Cástula también.
Anda. Pues felicidades a todos ellos que se llamen así. Andrés Cástulos, Cástula, Constancio y Euprepes.
Pues muchísimas felicidades en el día 335 del bisiesto 2020, 31 ya en la cuenta hacia atrás, 31 una vez que consumamos el día de hoy, lógicamente, porque son 31 los que quedarían del mes de diciembre. Uh-huh. Con la jornada del día completa hoy, pues serían lógicamente 32. Y hoy, si no me equivoco, hay también un panel importante de celebraciones, ¿no?
Sí, hoy celebramos muchísimos días a nivel nacional, internacional, concretamente hoy 30 de noviembre celebramos el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, un día que se celebra desde hace ya, pues al menos desde el año 2013, y es un recordatorio de las más de 100.000 muertes y el millón de víctimas que dejaron, por ejemplo, ese tipo de sustancias durante la Primera Guerra Mundial. También hoy celebramos el Día Internacional de la Seguridad de la Información, un día que se celebra desde el año 1988 y sirve para estar más seguros en las redes y no dar todos esos datos que a veces nos piden algunas páginas de internet. También hoy celebramos el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que son muchos los trastornos, ya hablaremos en profundidad en ese espacio de efemérides y conoceremos un poquito más acerca de este día. Y por último, y este yo creo que es nuevo, hoy se celebra el Día del Influencer, pues es un día que trata de reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a su contenido y que de esta manera dan a conocer y posicionan distintas marcas y productos.
Bueno, pues ahí está. El día para la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química y también el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Y también en este día pues hemos de hacernos ecos de algunos sorteos celebrados durante el fin de semana. Fundamentalmente los lunes miramos fijamente al cupón de la 11 del domingo, así como el gordo de la primitiva, así que vamos también poco a poco juntando información.
Pues vamos con el cupón de la 11, celebrado, como dices, en el ayer domingo, día 29 de noviembre, y el número ganador, les decimos, es el 79.713, serie 012. Repito, 79.713, serie 012. Ese es el número ganador del cupón de la 11.
Y además tenemos, como ya hemos dicho, el gordo de la primitiva.
Tenemos gordo de la primitiva, también celebrado en el día de ayer, domingo 29 de noviembre, y les contamos ahora la combinación ganadora 1, 6, 22, 26, 39, reintegro el número 6. Repito, 1, 6, 22, 26, 39, reintegro el número 6. La recaudación del sorteo ascendió a 4.074.682 euros.
Ningún acertante de 5 más 1, ningún acertante de 5 más 0, ¿eso qué significa?
Pues que se acumula ese bote que se pondrá en juego en el sorteo del gordo de la primitiva del próximo domingo, pues se acumula y un único acertante podría ganar 9.400.000 euros.
Y también al no existir boletos acertantes de segunda categoría, 5 más 1, pues el importe destinado a premios de dicha categoría pasa a incrementar el destino de la categoría inmediatamente superior, 4 más 1, así que
En tercera categoría han sido 28 los acertantes y esas 28 personas o esos 28 boletos se llevan cada uno un total de 6.917 euros. No se sabe a dónde ha ido a parar, son muchos boletos acertantes, pues claro. por toda España, imagino.
No íbamos a tener papel para imprimir la nota de prensa
por todos lados, imagino, habrá caído por todos lados.
Esperemos que sea así, que esté repartido, igual que se reparta por todo el país el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad.
Por cierto, ¿tienes tus décimos ya?
Yo soy de los que suele adquirir muy pocos.
¿Sí?
O sea, yo no soy de los que juegan mucho. Lógicamente, las participaciones que, entre comillas, por compromiso, pillas, ¿no? Pues mira, las coges y tal y cual. Pero fundamentalmente suelo coger uno, que es el de la Peña del Real Madrid, la de 1975 o 78, la histórica, la más clásica. Ese decimos siempre lo juego. Luego lo adquiere la Casa de la Cultura, los 5 euritos que ponemos todos para la Casa de la Cultura.
Para ponernos ricos.
Y este año pues me he agenciado también uno de la Administración de Hotelería número 1, de Paco. Le dije al azar, dame un número y me dio un número. Pero sigo pensando que habría que comprar algo de lotería en Ribera del Fresno. Aunque no tenga administración.
Mira que como toque y tú nos lo has dicho por activa y por pasiva.
Aunque no tenga administración de lotería y se la puedan llevar de Villafranca, pero no deja de venderse allí. ¿Sabes qué quiero decir? Así que.
Pues sí, yo creo que yo a estas alturas ya tendría por lo menos algún décimo comprado de esto que viajas y es lo típico que te compras el décimo. Todavía no tengo ninguno, pero lo tendré.
Pues yo normalmente es un décimo el que compro, normalmente siempre es uno. Y es ese, el de la Peña, fijo. Que luego yo en el niño no juego.
No.
A no ser que todavía haya tocado que lo cambie, pero yo no suelo jugar. Ah, y ya te digo, las participaciones sí, porque total 3 euros o 4
No cuesta tanto
euros.
Que 20 o 20 y tanto, ¿no?
No ya por lo que cueste desde costar, sino porque si está de tocarte, te toca con uno o con 250 euros ya. Que juegues en lotería. Eso es así, ¿no? Yo soy de esa opinión. No me tiene más opciones quien más tenga. Pero como la suerte está para lo que está, eso es así. No ya de opciones, sino de suerte. Bueno, es mi pensamiento. A lo mejor estoy muy atrasado en ese aspecto, pero bueno, es mi pensamiento. Con mi pensamiento, ok, pido que me lo respeten. Pido que lo compartan o no. No, pero que me lo respeten, sí. Pero yo, lógicamente, cada uno juega lo que quiere y puede y se desea en la lotería, ¿no? Igual que cada uno juega lo que quiere, desea y puede. Un diario en lotería, en Bonoloto, en Primitiva, en Cupón, en todo lo que quiera. En Euromillón, lo que quiera. O sea, yo en eso no me meto, cada cual con su dinero hace lo que quiere. Pero que yo no soy de comprar muchos décimos. Uno fijo y este año ya llevo dos.
Sí, por lo menos uno fijo, pero para tener esa ilusioncita, para estar pendiente de los números que vayan saliendo.
Bueno, y tengo otro también que me trajo uno de mis hijos, el Stalin y Estefanía, lo trajeron. Estuvieron este verano, una de las veces que estuvieron en Chipiona, y me trajeron un décimo. Eso también es verdad. También, entonces ya tengo tres.
A ver si lo vas a ir perdiendo
ya,
por ahí.
Ya tengo tres. No, yo lo suelo guardar en el mismo, van todos, en el mismo sobrecillo van todos, y ahí están todos metidos las participaciones y todo. Que luego las miran o las miras, en fin, que es un quebradero de cabeza. Bueno, informativamente hablando, le vamos a adelantar ya que los periódicos, muchos de ellos hoy inciden en una portada, y es la de personas con mascarillas. Luego ya intentaremos descubrir el porqué, pero ¿qué destacamos, María Ángeles, a nivel de la prensa regional, por ejemplo?
Pues prensa regional, pues titulares dispares. Por ejemplo, el periódico Extremadura se hace eco de que urgen una ley para los accidentes laborales ocurridos en el trabajo y
en el teletrabajo
y un dato al menos alentador es que los contagios caen en la región a niveles de agosto, o sea que vamos a menos. Y el periódico Hoy se hace mención de que el avión y el tren que pierden un 70% de viajeros y el autobús un 64 desde junio.
A nivel nacional, algo así.
Pues a nivel nacional, por ejemplo, el Partido Popular descarta la renovación del Consejo General del Poder Judicial en los próximos meses. Es el titular más destacado del Mundo. Y, por ejemplo, La Vanguardia dice que Junts elige a Borràs candidata a presidenta el 14 de febrero.
¿A nivel deportivo?
Pues a nivel deportivo, Messi es uno de los más solicitados en las portadas deportivas. Tanto en el periódico Sport, Marca, AS y Mundo Deportivo es el principal protagonista. Y bueno, ya descubriremos por qué. Por ejemplo, el periódico Marca dice, lo califica como Messi un 10 y hace referencia al número que llevaba en su camiseta, pues, el reciente fallecido Maradona.
Maradona. Que, por cierto, este fin de semana también nos ha dejado una triste noticia, porque Maradona fue, evidentemente, todo para el mundo del fútbol, y no es comparación, son dos cosas distintas, ¿no? También Juan de Dios Román, nacido en Mérida, emeritense, también lo fue, fue uno de los impulsores, no solamente grandes defensores en todos los sentidos o grandes personas relacionadas con el mundo del deporte en general, sino también con el balonmano en particular, ya que él conseguía los primeros grandes éxitos para el balonmano nacional. No sé si fueron dos campeones del mundo, dos campeonatos del mundo, bronce en dos campeonatos del mundo, una o por ahí, pero el mundo del balonmano también, y sobre todo porque, hombre, nos toca mucho más cercano, de Mérida. Yo tuve ocasión de conocerlo personalmente en las galas que se organizaban en la Federación Extremeña de Balonmano con motivo de la entrega de los premios anuales. Coincidimos el día que se le hizo la entrega de la insignia de oro, si no me equivoco, y algún día también que estuvo como invitado, y aparte también la Junta de Extremadura le dio la medalla a Extremadura, ¿no?, a Juan de Dios Román, como ya decimos, pues un grande del deporte en general y también del balonmano en particular, que se nos iba este pasado fin de semana. Bien, pues esas cuestiones tendrán referencia, y luego, mira, a nivel nacional también, ya que hemos hecho referencia a las portadas en papel, dice el periódico 20 Minutos que las aglomeraciones prenavideñas en varias ciudades de España, mientras que por otra parte el gobierno habla ya de tercera ola crítica. O sea que, tercera ola crítica, no sé.
Madre mía.
¿Cómo está la historia? En el apartado de lo local, pues evidentemente hoy tenemos que mirar hacia el Pedro Bote, con esa victoria, primer premio exequo de María Ia Ariol y Alejandro Bon Buren y Juan Fernández Díaz, primer premio exequo y para el tercer premio para ese cuarteto de saxofones, como ya decimos, entre los que, de los cuatro, uno era extremeño. Y el año pasado ellos tuvieron también el Pedro Bote y obtenían el premio a la mejor interpretación de una obra española, que por cierto este año también se iba para María Ia Ariol. En cuanto a lo que es el COVID, la actualidad del COVID en Villafranca, ayer, afortunadamente, Villafranca no registraba ningún positivo, ayer domingo 29, pero luego ya el fin de semana, el pasado sábado, nos dejaba cuatro nuevos casos, mientras que el viernes nos dejaba pues tan solo uno, ¿no? Como ya hemos dicho, habrá que hacer referencia a la clausura de la Escuela Profesional Valdequemao 11, y en el día de hoy, pues Villafranca de los Barros va a celebrar este 30 de noviembre ese acto de declaración como municipio contra la pena de muerte, algo que se aprobaba en el pleno del pasado 1 de diciembre y que se desarrolla hoy a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de España, en las puertas del Ayuntamiento, donde se iluminará el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros con, creo que es de amarillo, con motivo del día que vivimos. Además, en la crónica de sucesos, la detención en Villafranca de los Barros de un varón por presunto delito de violencia de género, y es que agentes de la unidad del SEAN de la policía local detenían a un varón de 33 años por presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. La víctima, de 61 años, explicaba a los agentes que el agresor le había pegado y que no era la primera vez. Y también en sucesos, el desplazamiento que tuvo que hacer los bomberos de Villafranca de los Barros para ayudar en el a apagar un incendio en un parque infantil en Fuente del Maestre. Eso es caucho, y el caucho es horroroso a la hora de apagar, ¿no? Entonces no sabemos el daño, el beneficio que tuvo ese daño en ese incendio. A nivel de la jornada del día de hoy, pues también hay que hacer referencia a que hoy ya se desarrolla el curso de prevención de riesgos laborales, el de la TPC de la albañilería, por ejemplo, y que hoy se cierra el plazo para poder inscribirse en el curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio que organiza Plena Inclusión Villafranca. Por cierto, que el MUBI tiene nueva biblioteca, concretamente ha presentado su nueva biblioteca situada en la renovada sala de documentación e investigación, y Ángela Andrés Díaz, Rosario Viñuela Álvarez y Montse Ruiz Gallarín fueron las tres afortunadas para esas tres cenas de dos personas de la Black Friday del pasado viernes. Y también hay que hablar de esa campaña de árboles de Navidad que saca el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, y en la que va a distribuir 120 árboles navideños entre comerciantes y hosteleros. Hay que solicitarlo y será el día 13 de diciembre la última jornada para solicitarlo. Y ya sabemos que el encendido luminoso de Navidad va a ser el viernes, que es el día 4. Y pero no vamos a decir ahora, porque lo que se evita es que haya aglomeraciones, ¿no?
Entonces, sí, puede pasar como las grandes ciudades que estamos viendo, que
hay tiempo después, ya una vez que se enciendan, para ir a hacerse la foto.
Que tenemos muchas ganas, ¿eh?
Pues de ver que se enciendan ya, y después nos vamos todos a hacernos la foto. Pero que no haya aglomeraciones en ese clic. No sé cómo se va a realizar, si será público o será privado, pero que el día 4 ya se encienden las luces. Por cierto, que por lo menos conocemos parte de la iluminación del reloj de la torre.
¿Qué ha pasado ahí?
Pues mira, estaban haciendo las pruebas y uno que es un letrado estaba en ese momento por allí y digo, uy, qué cosa más curiosa.
O sea, como yo pensé que era como el adelanto al encendido navideño. Digo, esto va a explotar de repente y se van a encender ahora ya de golpe todas las calles.
Fue una prueba y que casualmente me cogió a mí en la calle. Y me cogió en la calle, frente a la parroquia del Valle. No sé por qué me dio por mirar para arriba y vi fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales. Digo, pues esto hay que hacerlo. Y luego ya pues resulta que era una prueba de iluminación, que es parte de lo que va a ofrecer el reloj de la torre.
Vale.
El reloj de la torre.
Un adelantillo, ¿no?
Recuerden que mañana hay pleno a las 7 de la tarde en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. También entre las previsiones de esta semana, pues esa filosofía del flamenco, ese libro que se presenta el día 3 a las 18 horas. Y en deportes, pues ya hemos hecho referencia, ¿no?, a esa triangular que se celebra en Villafranca de los Barros de voleibol, con victoria para Rivera, seguido de Villafranca y de Mérida, y las victorias del Villafranca en la primera división de la primera división regional, victoria 2-0, perdón, contra Usagre, y el 1-0 también para los juveniles, en este caso contra el Flecha Negra. Y por cierto que se va a celebrar la 24 Gimnastrada Extremadura 2020. Este año va a ser virtual y allí estará también el vídeo que se va a mandar desde las escuelas deportivas municipales de Villafranca para participar en esa gimnastiada. Son noticias, como ya decimos, entre otras, que desarrollaremos a partir de las 12 del mediodía en el día de hoy, como ya decimos, centrado en cuanto al sonido, con esa clausura de la Escuela Valdequemao, con ese Pedro Bote, y si tenemos tiempo también con el consejero hablando de las actividades que se han programado y se programan con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que es mañana.
Esas cositas.
Y luego la tarde, bueno, la tarde nos traerá en directo el triple doble a partir de las 5, un triple doble que este año en esta primera fase está siendo un poco guadiana, porque les coincide a Álvaro los fines de semana, los lunes con puentes y tal y cual, y este lunes habrá triple doble a partir de las 5, el lunes que viene no, porque será festivo, y volverá el lunes siguiente, y luego ya me imagino que hará el parón de Navidad, pero bueno, es lo que tiene la historia. La verdad es que en otras ocasiones el triple doble, cuando se podía hacer el lunes, ha saltado al martes o al miércoles, cuando ha habido una tarde libre. Pero claro, porque había mucha información de muchas competiciones, entre ellas Diputación, ¿no? Este año, al estar un poco todo eso en el aire.
Las competiciones este año no están siendo muy movidas, ¿eh?
No.
Y con tantos parones, yo no sé cómo va a acabar, ¿eh? O cómo finalmente acabará, porque, y si podrá acabar, todo me lo planteo.
Pues habrá partidos en este fin de semana, en este puente, que normalmente se paraliza, las competiciones no profesionales se paralizan, como tú bien sabes, pues me imagino que este puente habrá que jugar partidos atrasados siempre que no haya positivos en los equipos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. 34 minutos 9 de la mañana, nos vamos a quedar en lugar de un temita musical ahora con, ya que el Pedro Bote se lo merece, las primeras palabras del presidente del jurado, y que luego ya, lógicamente, tendremos mucho más tiempo para desarrollar en su conjunto a partir de las 12. María Ángeles, buenos días.
Buenos días, Juanfra.
Pues así se expresaba Justo Romero, presidente del jurado del Pedro Bote, ayer en la entrega de los premios, previo a la lectura del acta.
Yo me van a perdonar, pero como me tengo que poner las gafas, si no tengo las cualidades que tiene el señor alcalde, me tengo que quitar la mascarilla porque se me empaña y no podré leer el acta. ¿Me permite? Sí. Bueno, Isabel Díaz ha dicho unas palabras preciosas de lo que es el certamen, de lo que ha sido esta edición, etcétera. Yo no tengo nada más que suscribir letra a letra, palabra a palabra, punto por punto, lo que ha dicho Isabel Díaz. Y además me encantaría poder decirlo como lo dices tú, con esa oratoria tan formidable. Yo llevo ya muchos años viniendo al Pedro Bote. Antes de que Ramón Ropero, mi querido amigo Ramón Ropero, fuese alcalde, he estado todo el periodo de Ramón Ropero ahora y sigo, y yo, mientras no me echen más gordo, más viejo, más canoso, con menos pelo, seguiré viviendo mientras no me echen. Encantado, porque realmente, francamente, de corazón, Villafranca, lo siento, yo soy de Badajoz, pero Villafranca, como saben ya todos ustedes, o casi todos, pero Villafranca lo siento como algo mío, y la cita anual de Villafranca de los Barros forma parte de mi paisaje vital fundamental. Entonces, como algún día me echen, me van a hacer una putada enorme. Pero bueno, solamente una precisión, mi amiga Miriam también ha dicho, esta edición, 23ª, el Pedro Bote, es la más dolorosa por la situación en la que estamos, pero tengo que decir que también la más feliz de cómo la voluntad, el tesón, la ilusión, el interés, el valor se han impuesto sobre la adversidad. Yo mismo no pensaba realmente hace una semana, hace 10 días, que realmente se pudiese hacer viajes, traslados, etcétera, etcétera. Gracias a todos, a todos ustedes, a vosotros, al equipo estupendo, de verdad, del Pedro Bote, hemos hecho se ha podido hacer esta 23ª edición, que es la más triste, pero también es la más feliz y la más afortunada. Miriam ha dicho que ha sido casi un milagro. Ha sido un milagro, Miriam. Ha sido un milagro que se haya podido hacer esta edición maravillosa. Y no sigo porque, como siga, voy a parecer un político.
Bueno, pues si tienen que regalarle algo a Justo Romero, son aceitunas machas.
Eso le gusta, ¿no?
Le encanta, se las bebe. Se las bebe. Pues ahí quedaba una breve introducción de Justo Romero, como ya decimos, que luego ya escucharemos íntegramente con la lectura del acta, pero esa aproximación al Pedro Bote del día de ayer, que también dijo en el ámbito, luego ya aparte en los momentos que mantuvimos de conversación con él, que bueno, que tampoco tiene nada que envidiarle la edición en cuanto al nivel del 2020, esta edición distinta, que no distante, del 2020 no tiene nada que envidiarle a sus predecesoras, ¿no?, en cuanto a lo que ha sido el nivel. Bueno, María, vamos a hacer la revista de prensa.
Venga, vámonos.
¿Me da permiso?
Te doy.
Te pongo la sintonía. Pues casi las 10 menos 20 de la mañana, vamos hacia los diarios regionales. Periódico Extremadura, María Ángeles.
Periódico Extremadura, dice así el titular más destacado: urgen una ley para los accidentes laborales ocurridos en el teletrabajo. Desde UGT recuerdan que es obligatoria la evaluación de riesgo del domicilio particular y, por otro lado, piden que así se indique la nueva norma hasta que se negocie, en los nuevos convenios.
Luego ya nos centramos en el deporte. En el periódico Extremadura nos vamos hacia los contagios que caen en la región a niveles de agosto. Los ingresos suben y hay 227 pacientes en los hospitales de la comunidad autónoma.
Y titulares ahora breves. Extremadura es la que más paga del impuesto sobre donaciones. Es la segunda que más abona de patrimonio.
Y unas mini vacaciones. ¿Qué se podrá hacer en el puente de la Constitución? Las autonomías ultiman medidas a Extremadura. Pueden venir sin problemas.
Y una nueva ley RIDER, trabajo limita el alcance de la normativa laboral en plataformas digitales, ciñe la negociación a las aplicaciones de reparto.
Mientras que el informe del Ministerio, Cáceres encadena ya 2 años con el número de delitos al alza, destacan las 161 detenciones de menores.
Y a nivel nacional, desencuentro, el PSOE reprocha al Partido Popular que mienta sobre la ley CELA y Casado prepara un frente territorial contra Sánchez.
El periódico hoy en portada, el avión y el tren pierden un 70% de viajeros y el bus un 64 desde junio. La pandemia ha hecho que caiga la movilidad en la región a niveles que no se registraban desde hace décadas.
Y les hablamos ahora de los contagios en el periódico hoy.
Pero espérate, hemos saltado del Extremadura todo el deporte.
No, hemos pasado del todo.
Pues venga, vamos a ello.
Nos vamos al periódico Extremadura.
Sí, volvemos al periódico Extremadura, ya que íbamos a dejar para el final el deporte y para el final, pero no para el final de la revista de prensa, sino para el final del resto de la información. En portada en el periódico Extremadura, ustedes disculpen, en deportes, Villanovense y Badajoz felices, el club Serón gana al Extremadura, el Pacense arrolla y empata Mérida y Don Benito.
Y titulares breves también. relacionados con el tema deportivo. El diocesano suma y sigue y gana su sexto encuentro. También el cacereño vence, aunque no convence, al Trujillo. El resultado fue de 1-0 y por último Juan de Dios Román, que será homenajeado.
Ahora sí, volvemos sobre nuestros pasos al periódico. Hoy el avión y el tren pierden un 70% de viajeros y el bus un 64% desde junio. La pandemia ha hecho que caiga la movilidad en la región a niveles que no se registraban desde hace décadas.
Y en cuanto a los contagios, en Extremadura bajan a niveles de agosto, 69 en la última jornada. El número de hospitalizados vuelve a subir tras encadenar varios días de descenso.
En portada, foto en el día de hoy, la
ingeniera
espacial Susana, creo que tengo que ir al oculista.
No, es que se ve muy mal.
La ingeniera espacial Susana Infante en las instalaciones de, en fin, de unas instalaciones espaciales. Y el titular es Susana Infante, la extremeña que construye satélites. Ciencia, esta ingeniera, licenciada por la Universidad de Extremadura, dirige dos proyectos relacionados con vehículos espaciales que ayudará a comprender mejor el espacio.
Y en temas deportivos, la garra del Badajoz se impone y golea al Talavera. El resultado de 0-3, también en fotografía de portada, algunos jugadores celebrando ese tercer gol. También el Villanovense se coloca segundo tras vencer 2-1 al Extremadura, y el Mérida y el Don Benito empatan en igualado derbi. El resultado fue de 0-0.
Vamos en busca del periódico El Mundo y entramos en la prensa retirada nacional. El Partido Popular descarta la renovación del Consejo General del Poder Judicial en los próximos meses. Casado no confía en que el PSOE ceda, así que redobla sus condiciones y exige más garantías de que Podemos quedara fuera del pacto. Lesmes impulsará más cambios en el Tribunal Superior si sigue el bloqueo y se acumulan los nombramientos en el Tribunal Superior mientras la parálisis continúa.
Y más titulares en El Mundo. El País Vasco retiene todo lo que recauda, Cataluña el 54% y Madrid el 22%.
Foto de portada, milagro en el Gran Premio de Bahrein con el piloto Joséán, que salvaba la vida tras un terrorífico accidente.
Y más titulares, la entrevista de El Mundo, Alejandro Fernández, líder del Partido Popular catalán, que dijo así: la unión del centro-derecha en torno al Partido Popular es solo cuestión de tiempo. Ciudadanos puede liderar la alternativa al nacionalismo en Cataluña, pero se batió en retirada.
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid: haremos lo contrario que Sánchez para seguir siendo la locomotora. Es obsceno tener superávit y cobrar impuestos a quien lo está pasando mal.
Y también en 2022 cerrará con 100.000 pensiones menos que un año normal. Y también en terreno deportivo, la inminente decisión de Gasol. Tokio adiós, ha aumentado el ritmo de sus entrenamientos, pero falta un equipo que le fiche para este año.
Además de fútbol, el Madrid sin solidez arrastra su peor promedio goleador del siglo. Y también su nuevo disco, Habla Loquillo, reivindica el derecho a vivir y no a sobrevivir al COVID. Son algunas de las informaciones ya en la sección papel del periódico El Mundo.
Y pasamos ahora a La Razón, que, como ya adelantó Juanfran, único titular, y es una campaña para que tengamos mucho cuidado ahora en estos puentes que se nos avecinan. En La Razón titula así: ventilar la casa regularmente es igual a vencer al virus. En fotografía de portada, una señora de avanzada edad que se muestra en portada con su mascarilla.
De La Razón a La Vanguardia, Junts elige a Borràs, candidata a presidir el 14F. La ex consellera se impone a Calvet en las primarias y hará tándem con Puigdemont para intentar vencer a Esquerra Republicana de Cataluña.
Y también los nuevos obstáculos de Sánchez tras garantizarse aprobar el presupuesto. La crisis económica, Cataluña y la nueva financiación ocuparán la agenda.
La pandemia obliga a las pymes a reinventarse para sobrevivir la crisis. La protesta patronal y sindicatos exigen ayudas ya al gobierno.
Y en fotografía de portada, Messi, que homenajea a Maradona, y victoria de la mano de Messi.
Mientras tanto, también inmigración, las costas de los muertos de Sal en Senegal, el Gran Premio de Bahrein, Grosjean sale vivo de un terrible accidente y una banda de éxito de Bee Gees resucitan en un documental.
Y pasamos ahora a la portada del periódico El País, misma campaña que la portada del periódico La Razón, y dice así: seguir las recomendaciones es igual a vencer al virus. Ahora una chica joven se muestra en fotografía de portada también con una mascarilla.
Y también ABC.
También el periódico ABC, en este caso un hombre que aparece con una mascarilla y dice así: reunión familiar con protección es igual a vencer al virus.
Y vamos ya en busca de la prensa deportiva, periódico Marca, Messi un 10, homenaje para la historia, Leo dedicó a Maradona, el 4-0 enfundado en la camiseta de Newell's y mirando al cielo con ambos brazos extendidos, goleada del Barça para reengancharse a la Liga.
El resultado fue de 4-0 y hablamos ahora del Real Madrid también en la portada del periódico Marca, que acumula 22 lesiones esta temporada y también se hace mención de Tyson, que empata con Roy Jones en su vuelta también. 27 segundos entre llamas, GP que se salva de un accidente.
Efectivamente. Y en el periódico Sport, también con Messi mirando al cielo, Dios mío, de 10S mío, ¿no? Emocionante homenaje de Messi a Maradona, exhibición del Barça 4-0, el equipo blaugrana endereza su rumbo en la Liga con una goleada ante Osasuna y un gran partido de Griezmann que marcó un golazo y con la camiseta de Newell. Leo jugó con la camiseta del Newell que vistió Diego debajo de la blaugrana y la mostró tras marcar su gol.
Y también el periódico Sports hace...
¿Sabes cuál ha sido el problema? ¿Sí? La polémica de la historia, que la camiseta que lució Maradona, la firma que la patrocinaba era Yamaha.
Sí.
Y la que llevaba Messi también era Yamaha. Y Messi no tiene contrato con Yamaha, sino con otra empresa, con otra compañía. Y ahí hay la historia, ha habido una polémica ahí en torno a...
Quítame, a la marca.
Quítame ya esa paja del ojo.
Bueno, pues fíjate, qué cosa. Pues seguimos en la portada del Sport, que hacen mención a Zidane, que alimenta el caos en el Madrid, y Grosjean, que salió vivo de milagro.
Mundo Deportivo también hace referencia a Messi, ¿no?
También dice así, amén. Messi rinde el tributo final a Maradona con un golazo y la camiseta de Diego en Newell's. También su tanto y los de Braithwaite, Griezmann y Coutinho cerraron una eficiente victoria. El resultado, como decimos, de 4-0.
Y luego también en el periódico Mundo Deportivo, Real Sociedad 1, Villarreal 1, tablas y liderato en solitario para la Real. Real Madrid un punto de 9 y Hazard de nuevo baja. Y también hace referencia a la Fórmula 1. Grosjean vuelve a nacer. Tyson y Jones Jr. firman un nulo digno en una exhibición. Y Lenglet con esguince de tobillo otra baja en la defensa.
Y finalizamos esas portadas deportivas con la portada del periódico Sport, que vuelve a tener a Messi de protagonista en fotografía de portada. Y dice así el titular: en el nombre del 10, Messi celebra su gol frente a Osasuna con la camiseta que lució Maradona en Newell's. Por otro lado, lesión de Lenglet y gran partido de Griezmann.
Resultados del día de ayer en la 11ª jornada en la Liga: Getafe 1, Athletic 1, Celta 3, Granada 1 y Betis Eibar se juega hoy a las 21 horas.
También en el Real Madrid, preocupación por el estado de Hazard. El belga pasa hoy una segunda prueba para conocer el alcalde de su lesión. En Fórmula 1, milagro de Grosjean. En Bahrein, el francés sale ileso de un terrible accidente y Hamilton gana a Sainz quinto.
Y por último, 1-1, un gol de Oyarzabal mantiene líder a la Real. Pues hasta ahí esa información en revista de prensa, esos 11 diarios. La copla que no hemos escuchado antes, si la vamos a escuchar ahora, vamos a poner a Paquito el Chocolatero en la versión que tú ya pusiste en su día, que hace Luis Lucena, que le da otro aire. Pues con Paquito el Chocolatero nos vamos hacia las efemérides.
Venga, a ver cómo llegamos.
Pueblo se visten por todas partes con el aire de la fiesta al son de los acapales, al paso de las comparsas portando sus estandartes, los moros y los cristianos preparan su posición. empezando para librar la batalla, para librar la batalla. Truenan ya los arcabuces y brillan las cimitarras. Truenan ya los arcabuces y en el fragor de la lucha el pueblo en un clamor estalla. Por el calor de la fiesta, mora y cristiana,
La aplicación Radar COVID ya está operativa en Extremadura. Con ella sabrás de forma anónima si has sido contacto de un positivo. Con la app Radar COVID podemos frenar la cadena de contagios. Descárgatela en tu móvil, activa el Bluetooth, cumple las medidas de prevención. Este virus lo paramos unidos. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
minutos, 9 de la mañana, efemérides, buenos días, se incorpora en estos instantes a la sintonía de la Radio Villafranca. Gracias por estar ahí, si ya está con nosotros desde primera hora o desde la conexión con Canal Extremadura. Felicidades si celebran su cumpleaños, su santo, su aniversario, o si un día como hoy, 30 de noviembre, el recuerdo para su memoria. Días internacionales, días nacionales, días europeos, días.
Pues hoy celebramos el Día de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química. Es un día que se celebra, como decimos, cada 30 de noviembre y es un recordatorio a las más de 100.000 muertes y el millón de víctimas que dejaron este tipo de sustancias durante la Primera Guerra Mundial. Esta celebración es un homenaje a las víctimas de la guerra química y una oportunidad para reafirmar el compromiso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con eliminar este tipo de armas. Esta organización recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2013.
Cada 30 de noviembre se recuerda a las víctimas de la guerra química, siendo una oportunidad para rendirles homenaje y reafirmar el compromiso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, promoviendo la paz y la seguridad. Con el fin de erradicar el flagelo de las armas químicas, en 1997 se firmó la Convención sobre las Armas Químicas. Es un tratado internacional por el que se prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas, y se dispone además la destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico.
Pues ahí queda ese día en conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, pero además hay más días a celebrar o conmemorar en esta jornada.
También celebramos hoy el Día Internacional de la Seguridad de la Información, una celebración que surgió en el año 1988 como consecuencia del primer caso de malware de propagación en red que se registró en el mundo, conocido bajo el nombre de gusanos de Morris, el cual afectó al 10% de las máquinas conectadas a Internet de aquel entonces, que era ARPANET. A raíz de esta situación, la Association for Computing Machinery decretó que cada 30 de noviembre se recordaría a todas las personas la obligación y necesidad que tienen de proteger sus datos de cualquier tipo de acción corrupta que puede ocurrir en el plano digital. Eso en cuanto al Día Internacional de la Seguridad y la Información, pero hoy también celebramos el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, más conocidos como el TCA. Este día surgió a finales del año 2012 por iniciativa de unos administradores de una página de Facebook que buscaron una vía para apoyarse a sí mismas, para apoyar a otros y para recordar la lucha de las personas que se enfrentan a estos trastornos. Propusieron tener como símbolo un lazo o una cinta o pulsera de color azul claro en la mano izquierda para representar la fe, la solidaridad y la esperanza. Para conocer un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de esos trastornos de la conducta alimentaria, vamos a ver un vídeo que nos habla en profundidad de todas esas enfermedades.
Los trastornos alimenticios seguramente te vengan a la cabeza tanto la anorexia como la bulimia, pero aunque estos son los más conocidos, lo cierto es que existen muchos más. ¿Te suena la vigorexia y la ortorexia? Hoy descubriremos de qué tratan algunos de los trastornos alimenticios menos conocidos. ¡Vamos allá! 8 trastornos alimenticios que no conocías. 1. Ortorexia. La ortorexia es un trastorno alimenticio al que cada vez se van sumando muchas más personas que sufren una obsesión por la ingesta de comida saludable. El control meticuloso que tienen sobre todos los alimentos, las cantidades que toman, las calorías, grasas, proteínas que tienen, provoca que su vida gire alrededor de su preocupación por comida saludable. 2. Vigorexia. También se conoce por el nombre de síndrome de Adonis o anorexia inversa. En este caso hay una obsesión por lucir músculos notables, definidos y un físico fuerte. Las personas con vigorexia se obsesionan por una ingesta alta de proteínas con el fin de definir su cuerpo. También consumen anabolizantes y pasan gran parte de su tiempo en el gimnasio con el fin de aumentar sus músculos de manera enfermiza. 3. Permarexia. Aunque muchos no consideran la permarexia un trastorno alimenticio, sino más bien una conducta de riesgo, lo cierto es que las personas que la padecen sufren una obsesión por las dietas y los regímenes. Estas personas pasan de una dieta a otra con el fin de mantenerse delgadas. Su obsesión las lleva a adquirir malos hábitos alimenticios que afectan a su salud. Pueden derivar en anorexia o bulimia. 4. Potomanía. Ingerir agua es saludable, aunque no siempre es necesario beber los 2 litros diarios recomendados. Todo depende de la actividad física que hagamos y de las necesidades de nuestro cuerpo. Las personas que sufren potomanía tienen una excesiva obsesión por beber agua, incluso cuando no tienen sed. Contrariamente a lo que se pueda pensar, un exceso de agua en el cuerpo puede provocar problemas como la saturación de la función de nuestros riñones. 5. Peregorexia. Este trastorno solo afecta a las mujeres embarazadas que empiezan a realizar dietas y rutinas con el fin de mantenerse delgadas. Esto no sería un inconveniente si no dejasen de comer lo necesario para que el feto se desarrolle en buenas condiciones. El miedo a engordar provoca que pongan en riesgo a su bebé. En un futuro estas madres suelen padecer anorexia. 6. Pica. Este trastorno, que de hecho es un tipo de fagia, afecta a los más pequeños y se caracteriza por ingerir sustancias no comestibles, por ejemplo, tierra, papel, hormigas, bicarbonato y demás. No todos los niños desarrollan pica, ya que este trastorno está relacionado con desórdenes del desarrollo y alteraciones cognitivas. 7. Manorexia. Este trastorno suele identificarse con los hombres, por lo que se conoce también como anorexia masculina. Si sufres manorexia, querrás ejercitar tu cuerpo, hacer dietas y seguir ayunos que no beneficiarán a tu cuerpo. Todo ello con el fin de mantener tu cuerpo delgado. Suele afectar a aquellas personas que se dedican a la moda o deportes como las carreras de caballo, en los cuales tener una figura esbelta se considera importante. 8. Drancorexia. La drancorexia tiene muchos seguidores adolescentes que intentan contrarrestar la ingesta calórica de alcohol dejando de ingerir alimentos. Esta práctica es perjudicial para el organismo. No olvidemos que el impacto que el alcohol tiene en un cuerpo sin alimentos es mucho mayor. Los adolescentes que padecen este trastorno sufren una ligera adicción al alcohol, seguida de una excesiva preocupación por el aspecto de su cuerpo. ¿Habías oído hablar de estos trastornos? Pueden afectar a cualquiera y son superables. Recuerda buscar ayuda si crees que sufres alguno. Sigue conociendo los misterios de la mente humana suscribiéndote a nuestro canal.
Bueno, pues ahí quedan esos 8 trastornos de la alimentación, ha dicho, ¿no? Este hombre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que claro. Además nos ha pedido que nos suscribamos a su canal. Bueno.
Que normalmente son más conocidos, como la anorexia, la bulimia, son los más populares, pero luego también hay otro tipo de enfermedades relacionadas con la alimentación.
Pero hay más días, ¿no?
También hoy celebramos el Día del Influencer, que se celebra cada 30 de noviembre con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a sus contenidos y que de esta manera dan a conocer y posicionan distintas marcas y productos de acuerdo al gusto de los consumidores, valiéndose del marketing digital.
Bueno, pues con ese día cerramos la retahíla de días internacionales, ¿no? Y nos vamos, si quiere, hasta los acontecimientos que aquecían un día como hoy, que hoy María Ángeles nos va a llevar nada más y nada menos que hacia el año 1645.
Nada más y nada menos.
¿Qué estabas tú haciendo en el año 1645?
¿Qué andaba yo haciendo? Madre mía, si te lo cuento.
Pues un día como hoy, en 1645, un terremoto destruyó la Catedral de Manila, que se erigió, por cierto, en 1614.
Tuvo poco tiempo, por tanto. En el año 1831, tratado entre Francia e Inglaterra para suprimir la trata de negros.
Allá por el año 1833, Real Decreto por el que España queda dividida en 49 provincias.
Y en el 1982, Michael Jackson publica el álbum Thriller.
Un día como hoy, allá por el año 1983, el Consejo de Ministros Español establece el 6 de diciembre como Día de la Constitución.
Y en el 2001 muere el estadounidense Robert Tulls, primer receptor de un corazón artificial autónomo, después de haber sobrevivido 5 meses.
Allá por el 2005 arrancaba en España la televisión digital terrestre, lo que todos conocemos como el TDT.
Y en el 2016 el escritor español Eduardo Mendoza gana el primer premio Cervantes.
Mientras que en el año 2018 entraba en vigor las restricciones del tráfico de Madrid Central. Ahí estaba Michael Jackson y...
Y por último, el último acontecimiento que traigo para el día de hoy ocurrió en el año 2019, el año pasado, y es que el jurado popular del caso Diana Kerr declaraba culpable de rapto, asesinato y actos de contenido sexual a José Enrique Abuin, más conocido como El Chicle.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado José Enrique Abuin Hey culpable del delito. Número 15, consistente en haber privado ilegalmente de libertad a Diana María Kerr López Pinel. También el 18, consistente en haber agredido sexualmente a Diana María Kerr López Pinel. El 19, de matar intencionadamente a Diana María Kerr López Pinel, sin riesgo para su persona que pudiera proceder de la defensa por parte de la víctima. El 21, de tratar intencionadamente, intencionadamente a Diana María Kerr López Pinel para ocultar otro delito. Y el 22, de haber matado intencionadamente a Diana María Kerr López Pinel de forma subsiguiente o inmediata a un delito contra la libertad sexual cometido sobre ella. También declaramos no culpable por unanimidad del delito 16, consistente en haber violado a Diana María Kerr López Pinel, y del delito 17, consistente en haber intentado violar a Diana María Kerr López Pinel.
Eso ocurrió un día como hoy hace un año. Mientras que en el apartado de nacimientos, un día como hoy nacía Andrés Torrejón. Y ustedes dirán, este hombre tuvo que ser importante cuando lo mencionan. Pues sí, Andrés Torrejón fue alcalde de Móstoles, quien levantó a los madrileños contra los franceses.
Y un día como hoy, en el año 1911, nacía Jorge Negrete, cantante y actor mexicano.
De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
¡Ay, ay, ay!
¿Ese era la canción?
Ahí está Jorge Negrete, a quien recordamos con ese clásico. Nacía un día como hoy, como también nacía un día como hoy Henry Taube, químico estadounidense, que nació en Canadá y fue, por cierto, premio Nobel de Química en el año 1983.
Y también nacía un día como hoy el actor mexicano 1978, 1978, Gael García Bernal, que cumple hoy 42 añitos, y también un día como hoy, en el año 1981, nacía la actriz española María Castro, que cumple hoy 39 años.
En la otra cara de la moneda, la defunción en el día de hoy, en el año 79, del cineasta español Pedro Lazaga.
También un día como hoy nos dejaba, pero en el año 2008, Joan Baptista Humet, cantautor español.
Que cerraremos con él nuestro tiempo primera hora, y recordamos el fallecimiento del torero español Diego Puerta en el año 2011.
Y también, por último, en el año 2018, George Bush, expresidente de Estados Unidos.
A veces pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión. Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero.
Pues ese es el Joan Baptista Humet, como bien saben, otro de los grandes clásicos de Joan Baptista Humet fue el de Clara. Bueno, pues Clara también, pero María Ángel, que está de capricho y ha elegido...
Pues fíjate que no me suena ni Clara ni la que está sonando ahora mismo, no. Yo te soy sincera, pero...
Bueno, pues verás, bien, vamos a escuchar también la de Clara ya.
A ver si me suena, venga.
Que aún no soy yo. A veces pienso que lo más grande de que dispone el hombre es el amor.
Pues esta que está sonando es la que tú has elegido, la de Que no soy yo, uno de los grandes éxitos de este hombre, Joan Baptista Humet, que también tuvo otro gran éxito en su discografía, como fue, como decimos, este Clara, que ya va sonando. El silbido, ¿no?
Me suena más, ese, o menos, ya, más o menos. Esa sintonía, esa melodía me recuerda algo.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente.
Tan válida era una como otra para poner de manifiesto que un día como fallecía Joan Baptista Humet. Bueno, pues casi las 10:10, cerramos la primera hora, larguita de reloj, un poquito de música, a las 12 tiempo de noticias y a las 5 triple doble. ¿Algo más que decir?
Nada, que pasen un buen día, que hoy lo va a hacer, que por cierto ya
no hemos hablado
del tiempo, pero bueno, ya les adelanto que hoy ya no va a ser como el fin de semana, que va a ser un poco más despejado.
Ah, bueno, no hay aguas.
Pero sí,
ha llovido lo que tenía que llover en este fin de semana, y bien, sin daños.
Sí.
Para que vaya empapando la tierrita poquito a poco, que se vaya cuajando y que luego ya no tengamos problemas de cara al verano, ¿no?
Pues nada, que sean felices y que bueno, el día de hoy va a estar estupendo.
Bueno, ¿y temperaturas?
Pues...
Por ponernos la prenda
pues
de...
no lo sé,
de,
pero espérate. Ahora
¿no?
llamo yo a mis amigos, los de la Agencia Estatal de Meteorología, y me lo dicen. Pues mira, las temperaturas, como decimos, hoy no lloverá. Hay un 45% de probabilidad, que es muy escasa, y ya ha pasado prácticamente ese 45% de probabilidad, y temperaturas que se mantendrán, las máximas en los 17 y mínimas en los 10.
Bueno, pues gracias por esa información. Hasta ahora, María Ángeles.
Hasta ahora.
Y con Clara, poquito a poco, vamos cerrando. Un poquito de música, como ya decimos, alguna sugerencia. A las 12 noticias, a las 5, entre otras cuestiones, triple doble. Hasta luego.
Y un día desapareció, recorriendo aceras, dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.